Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Una señora estaban haciendo un viaje con su hijo de 6 años y entonces entraron al autobús. Y en el autobús había, en la entrada decía, o había un rótulo que decía: niños de 6 años para arriba pagan pasaje, menos no pagan pasaje, ¿verdad? Los que tienen menos de 6 años. Entonces la señora entrega la maleta al chofer o al encargado, ¿verdad? Para que meta la maleta, y aprovecha el tiempo para decirle a su hijo: si te preguntan cuántos años tienes, dile que 5. Entonces el niño dice: Ok, y entraron, y entonces comenzó el viaje. Llegó el tiempo de cobrarles el pasaje, ¿verdad? Entonces la mujer pagó el ticket de ella. Y el cobrador, el ayudante, le dice al niño, ¿verdad? Le pregunta al niño: ¿cuántos años tiene? Entonces el niño levanta sus manos, ¿verdad? Para decir que tenía 6, pero se acuerda de lo que le dijo su mamá a la entrada. Entonces dice: 5. Entonces no le cobraron el pasaje. Un tiempo después, unos cuantos kilómetros más adelante, mientras iban en ese viaje, ¿verdad?, en ese autobús, regresa el cobrador. La mamá, desde que entró al bus, ¿verdad?, comenzó a platicar con quien estaba a su lado. Y entonces el señor que cobraba el pasaje comenzó a charlar con el niño. Entonces le soba la cabeza y le dice: ¿qué tal el viaje, hijo? Entonces el niño dice: bien, bien. Y le pregunta nuevamente: ¿y cuándo es que cumples 6 años? Entonces el niño agacha la cabeza y dice: cuando me baje del autobús ya tendré 6 años. Imagínense ustedes la vergüenza de la mamá, ¿verdad? La Academia Española dice que la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, contraria a lo que se piensa o se siente. Es cosa que no es verdad. Y es interesante, lo puse ahí porque el diccionario define, no solo define la mentira, sino que también le da opciones, ¿no? Dice mentira oficiosa, dice que hay una mentira oficiosa, dice el diccionario. El número 1 dice mentira que se dice para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otro. Dice que esa es la mentira oficiosa, pero también el diccionario define que es la mentira piadosa, y dice que la mentira piadosa es la mentira que se dice para evitar a otro un disgusto o una pena. Pero la cuestión, lo que nos interesa, es que la mentira es una expresión, una manifestación contraria a lo que se sabe, contraria a lo que se piensa o contraria a lo que se siente. Revisando el Antiguo Testamento, nos dice que se refiere al acto de hablar algo que no corresponde con la verdad. Esa es la mentira, por lo cual es algo falso, es algo irreal, y tiene que ver con la intención de engañar. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, encontramos que se refiere al acto de hablar algo que no corresponde con la verdad. Y es algo falso, es algo que no existe, hablar algo que no existe, hablar algo que es irreal y algo que no corresponde con la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, porque todos conocemos y entendemos que Dios es veraz, Dios es un Dios de verdad. Y Números 23:19, en el libro de Números 23:19, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice las Escrituras. Por lo tanto, la mentira es algo que no corresponde con la naturaleza de Dios, no va con la naturaleza de Dios, porque Dios no miente, dice las Escrituras. Por lo que nos enseña la Biblia, en el Antiguo Testamento nos enseña claramente que entre las cosas que Dios aborrece, entre las cosas que Dios no tolera, dice Proverbios 6:16, entre las cosas que Dios aborrece está la lengua mentirosa. O sea, la mentira, Dios aborrece la mentira, específicamente la lengua mentirosa, dice en Proverbios 6:16. Pero también encontramos que el que adora a los ídolos o el que cree en ídolos, dice Isaías 28:15, dice las Escrituras que su confianza la pusieron en la mentira. O sea, los que se fueron tras los ídolos, dice las Escrituras, su confianza está en algo falso, en algo irreal, en una mentira. También Oseas 10:13 nos dice que el alejarse de Dios, las personas al alejarse de Dios, al dejar a Dios por un lado, los hombres se alejaron de la verdad, cayendo en una degeneración progresiva de la mentira. Por lo tanto, solo pensando en estos dos pasajes, nos dice que la mentira es odiada por Dios. Y encontramos muchos ejemplos en las Escrituras. Y de hecho la Biblia, el Salmo 58, nos dice que el ser humano desde que nace ya trae esa inclinación. Y todos conocemos eso, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza. Todos como que tenemos una cierta inclinación a querer mentir o a mentir. Dice el Salmo 58:3, se manifiesta en los hombres desde que nacen. En el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos también de personas que mintieron, pero encontramos específicamente San Juan 8:44. Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y es el padre de toda mentira, es padre de mentira, dice las Escrituras. La palabra nos enseña que Satanás es padre de mentira, pero también ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros hemos leído lo que dice Juan 14:6. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. En cambio, en contraste con lo que encontramos en San Juan 8:44, es que Satanás es todo lo opuesto a lo que entendemos y comprendemos y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es mentiroso desde el principio, él es homicida desde el principio, dice Juan, pero también es padre de mentira y por lo tanto ninguna mentira procede de la verdad. Hay tantos ejemplos que podemos ver de personas que mintieron. Aquí tengo algunos. Personas que mintieron, comenzando por Génesis capítulo 3, versículo 4, encontramos a Satanás, ¿verdad? Encontramos la serpiente engañando a Eva, mintiendo a Eva, y le dice: "No van a morir. No es cierto lo que Dios dice, ustedes no van a morir", y entonces engaña a Eva en Génesis capítulo 3. También encontramos a Caín mintiéndole a Dios en cuanto a dónde estaba o lo que había hecho con su hermano, ¿verdad? Al haber matado a Abel. También en Génesis capítulo 2 encontramos a Abraham acerca de su esposa Sarai, ¿verdad? Mintiendo acerca de su esposa, y también Sara o Sarai, ¿verdad? También le miente a Dios. Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo, ¿verdad? Y Sara estaba detrás de la puerta escuchando, pero se rió: yo, una vieja, va a tener hijos a esta edad, ¿verdad? Y entonces luego Dios le pregunta: ¿por qué te ríes, Sara? No, Señor, yo no me reí, ¿verdad? Mintiéndole a Dios, tratando de engañar a Dios. Es otro ejemplo. Jacob, el clásico ejemplo de Jacob engañando a su hermano en Génesis 27. También encontramos a los hermanos de José mintiendo a Jacob en relación a José, de lo que hicieron o lo que pasó con José. También Sansón mintiéndole a Dalila en Jueces capítulo 16. El siervo de Eliseo, Giesi, ¿verdad? Mintiéndole a Eliseo, pero anteriormente le habían mentido a Naamán, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Naamán era un leproso, ¿verdad? Fue sanado por lo que Dios había hecho por medio del profeta Eliseo. Y entonces Naamán lleva presentes al profeta y el profeta dice: no, no, yo no quiero. Y entonces el siervo ve toda esa riqueza, ¿verdad? Y va tras esa riqueza, codició esa riqueza. Le dice a Naamán: bueno, mi amo, ¿verdad?, el profeta se arrepintió. Ahora dice que sí quiere toda esa riqueza que usted quiere darle por lo que recibió, ¿verdad? Le mintió a Naamán, pero posteriormente también le miente a Eliseo. En segundo libro de Reyes, capítulo 5. Los profetas falsos de Israel también son otros ejemplos de mentira y engaño al pueblo. Testigos falsos en contra de Jesús en Mateo 26, ¿verdad? Se levantaron testigos, se buscó a ciertos testigos para que mintieran, ¿verdad?, en cuanto al juicio de Jesús. Pedro también mintió al negar a Jesús. No, yo no conozco, yo no soy miembro de ese grupo, ¿verdad? Cuando le preguntaron que si él era un seguidor de Jesús. Y también el clásico ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento es la historia de Ananías y Zafira tratando de, o mintiendo a los apóstoles, ¿verdad? Tratando de engañar a Dios en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Varios ejemplos, solo por mencionar algunos, pero la cuestión es: ¿por qué se miente? ¿Verdad? Puede preguntar a su vecino: ¿por qué este miente, verdad? ¿Por qué miente? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué se miente? ¿Por qué la gente muchas veces le encanta mentir? Bueno, hay algunas razones. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que por temor a las consecuencias de algo que se sepa, ¿verdad? Por temor. O se miente por algo que se hizo. Se miente por algo que no se hizo, ¿verdad? Que se debería de hacer, pero no se hizo. Entonces se miente para encontrar un poco de seguridad. De repente se miente por algo de lo que se oyó, ¿verdad? O por algo que se vio, que se dijo o se supo, ¿verdad? Supiste de algo, ¿verdad? Y no quieres decir la verdad a la otra persona, por lo tanto le mientes. De repente se miente para culpar a otros, por tratar de repente no solo buscar la culpa de a la otra persona, sino también tratar de dañar a la otra persona, por no querer, asumir responsabilidades, ¿verdad? De repente tenemos ciertas responsabilidades que cumplir, pero no hemos asumido esas responsabilidades, por lo tanto, ¿verdad? Usamos una mentira para dañar a otros o para evitar la vergüenza. Para evitar la vergüenza. En general, la gente miente cuando cree que le compensa, que gana algo haciéndolo, pero también cuando estima que de esa forma evita un reproche o una amonestación. Entonces, la gente miente cuando ve que hay un provecho para ellos, ¿verdad? O de repente cuando quiere evitar un reproche o una amonestación. Estaba leyendo algo acerca, desde el punto de la psicología, acerca de la mentira, y alguien dijo lo siguiente: la mentira o las mentiras son responsables de gran parte de nuestros sufrimientos, dice una psicóloga. Que las mentiras son responsables de gran parte de nuestros sufrimientos. Queridos hermanos, debemos comprender, como hijos de Dios, como personas que cada día están siendo transformados por la palabra de Dios, por el poder de nuestro Dios, debemos de comprender que Satanás es el padre de la mentira, según Juan 8:44. Por lo tanto, nosotros debemos de examinar nuestras vidas, vigilar nuestras palabras, nuestras comunicaciones, ¿verdad? Y no permitamos que Satanás se aproveche de nosotros por medio de nuestras debilidades como personas. Debemos de entender que Satanás es el padre de mentiras. Los creyentes, los hijos de Dios, se nos exhorta de que desechemos la mentira. Desechad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, dice Pablo en Efesios 4:25. Desechando la mentira, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y eso es lo que, a lo que nos llaman las Escrituras, ¿verdad? Entender que Satanás es el padre de mentira y de alguna u otra manera tratará de que nosotros le sigamos a él. Pero Dios nos llama a entender que debemos desechar la mentira. Mentimos, los hijos de Dios, mentimos cuando tratamos de desmentir la verdad. Algo similar a lo que hizo a la serpiente con Eva en Génesis capítulo 3. Cuando nosotros tratamos de desmentir la verdad de Dios, cuando nosotros tratamos de desmentir una verdad, cuando en verdad no afirmamos esa verdad y tratamos de desmentirla, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, según Salmo 14:1, ¿verdad? No es que abiertamente lo esté diciendo, pero en su corazón, ¿verdad?, está negando la existencia de Dios. Está tratando de desmentir una verdad. Y nosotros mentimos cuando tratamos de desmentir la verdad de Dios. También cuando damos un testimonio falso. Cuando damos testimonio falso, según Éxodo 20:16, ¿verdad?, encontramos donde dice: no darás o no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Si nosotros levantamos un falso testimonio contra nuestro hermano, nuestra hermana, queridos, nosotros estamos mintiendo. Y no precisamente se tiene que pensar en un testimonio en un juicio. No precisamente se tiene que pensar en un testimonio cuando hay una alguna acusación formal. De repente podemos pensar en algún chisme, ¿verdad? De repente podemos pensar en alguna idea que nosotros levantamos sin fundamento, ¿verdad? Y entonces mentimos. Mentimos también cuando negamos la verdad. El caso de Pedro negando que conoce a Jesús en Mateo 26. Nosotros mentimos cuando negamos la verdad, cuando no decimos que conocemos a Cristo, cuando no decimos la verdad. También, queridos, nosotros mentimos, o la gente miente, o los cristianos mienten cuando no practican o no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:16 dice: si nosotros vivimos en oscuridad espiritual y no practicamos la verdad, por lo tanto estamos mintiendo, somos unos mentirosos y tratamos de engañar a Dios y también engañarnos a nosotros mismos. También mentimos cuando negamos que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para la salvación del hombre. Y esto es interesante si pensamos en el hecho de que nosotros somos embajadores de Dios. Esto es interesante si pensamos si nosotros en verdad estamos siendo discípulos de Dios que dan a conocer el Evangelio. Mentimos, queridos, cuando negamos que Jesús es el Cristo, es el Mesías enviado por Dios para la salvación de toda la humanidad. También, Primera de Juan 4:20 dice: mentimos si decimos que amamos a Dios, mientras que a la vuelta, ¿qué hacemos con nuestros hermanos? Los estamos aborreciendo, ¿verdad? Los estamos rechazando. Mentimos cuando decimos que en verdad amamos a Dios, pero por el otro lado estamos aborreciendo a nuestro hermano o a nuestra hermana. Por lo tanto, queridos hermanos, Nosotros debemos de reflexionar si de repente en alguna de estas cosas, ¿verdad?, estamos siendo víctimas, estamos mintiendo y por lo tanto tratando de engañar a Dios y tratando de engañarnos a nosotros mismos. Proverbios 6 decía que Dios odia la lengua mentirosa. Dios odia la mentira. Dios, la mentira no va con lo que es Dios, según encontramos en la palabra, en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Hebreos 6:18 dice: es imposible, dice, que Dios mienta, dice las Escrituras en Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente, Él es veraz, Él es el Dios verdadero. Y ya habíamos citado la cita donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Dios no miente. Y Hebreos 6:18 dice: es imposible que Dios mienta, porque Dios es veraz. El Salmo 89:35, hablando acerca del juramento que Dios le hizo a David de que tendría una descendencia en el trono para siempre, el escritor dice: por mi santidad, dice Jehová, no puedo mentir. Jehová dice que por mi santidad no puedo mentir en relación al juramento que Dios, que Jehová Dios le hizo a David, y le dice como una garantía, ¿verdad? Y le dice: es imposible, por mi santidad yo no puedo mentir. ¿Por qué? Porque Él juzga a los mentirosos. Dios juzga a los mentirosos. Salmo 5:6, Dios dice que Él destruye a los mentirosos. También el Salmo 63:11 dice que los mentirosos serán silenciados. Y la palabra silenciados aquí no es que se les tape la boca, sino que también tiene la idea de que serán destruidos, serán quitados de este mundo, dice las Escrituras en el Salmo 63:11. Proverbios 19:5 dice: no quedará sin castigo el mentiroso, dice la palabra de Dios. Dios es veraz, Dios aborrece la mentira, pero en estos pasajes encontramos que Dios destruye o destruirá a los mentirosos, serán silenciados los mentirosos, no quedará sin castigo alguien que miente, dice las Escrituras. Y algunos ejemplos de personajes que recibieron un castigo por mentir. Ya habíamos hablado acerca de Giesi, ¿verdad? ¿Y saben ustedes cuál fue el castigo, verdad, que recibió Giesi? Una lepra, ¿verdad? Fue leproso. Al mentirle a Naamán y al mentirle a Eliseo y al tratar de engañar a todos, incluyendo a Dios, en 2 de Reyes capítulo 5. Pero encontramos que la historia de Giesi terminó mal, ¿verdad? Todo por su codicia, todo por mentir. Entonces encontramos que fue castigado con una lepra. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Ya sabemos la historia de Ananías y su esposa Zafira, ¿verdad? Por mentir, por tratar de engañar, ellos perdieron la vida. Entró Ananías primero, tratando de decir que era todo lo que había recibido de la venta, pero él ya había sustraído algo. Mintió ante los apóstoles. Y entonces dice las Escrituras que el apóstol le dice: ¿por qué le mientes a Dios? ¿Por qué tratas de engañar a Dios? Y entonces cayó muerto, dice las Escrituras. Y los siervos, ¿verdad?, que estaban ahí, fueron a enterrar a este hombre. Y mientras volvían, un par de horas después de enterrarlo, también estaba entrando su esposa, Zafira. La misma historia, tratando de mentir, o mintió tratando de engañar a los apóstoles y al Señor. También cayó muerto por mentir. Queridos, en Apocalipsis 21:8, hablando de la nueva Jerusalén, pero también hablando del juicio final, dice que los mentirosos estarán destinados al lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis 22:15, específicamente sobre la nueva Jerusalén, dice: los mentirosos estarán fuera de la ciudad, de la nueva ciudad. Entonces la Biblia nos presenta por lo menos algunos ejemplos del castigo que reciben las personas que mienten, ¿verdad? Que viven una mentira. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes que Satanás es el padre de mentiras. Pero Dios odia, ¿verdad? Dios rechaza, Dios no quiere que nosotros mintamos. Leí esta anécdota de ese C.S. Lewis y dice: una pequeña mentira es como un pequeño embarazo. No pasará mucho tiempo antes de que todos se enteren. Queridos hermanos, tarde o temprano, la persona que miente se sabrá que está mintiendo. Tarde o temprano, ¿verdad? Su mentira dará a luz el pecado y entonces será su destrucción. La tentación cuelga el tentador fruto del placer, del prestigio y poder frente a nuestros ojos, y nos susurra al oído que está ahí para que lo tomemos sin pensar en las consecuencias. Pero queridos hermanos, el pecado siempre produce destrucción en nuestras propias vidas y en la vida de las otras personas. Esto pueden ser consecuencias inmediatas, ¿verdad? El mentir, el pecar delante de Dios puede traer consecuencias inmediatas. Otras veces pueden traer consecuencias no tan inmediatas. Pero al fin de cuentas, el pecado produce destrucción en nuestra propia vida, y hablando de mentira, produce destrucción en nuestra propia vida y en la vida de otros. Piense en una mañana típica, como cualquier mañana. Después de saltar de la cama, ¿verdad? Si a usted le sucede como a mí, en pocos minutos estaré visitando el espejo, ¿verdad? Después de levantarnos. Y por lo general mi pelo no es como lo tengo ahorita. Es como una explosión de colchonetas, ¿verdad? Mi cara, al verlo en el espejo, de repente lo comparo como la cara de uno de los 7 enanitos. Y del aliento, pues simplemente agradezcamos que los espejos no reflejen el olor, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, verdad? Después de levantarnos en un día, vemos nuestro pelo, ¿verdad? Vemos nuestra cara, vemos todo lo que de repente está desarreglado. Y de repente así salimos de casa y comenzamos nuestra jornada, así como nos levantamos. Y vamos a nuestro trabajo, vamos a nuestros quehaceres diarios. De repente la gente pensaría algo mal de nosotros, y de repente esto sería inconcebible, ¿verdad? Nadie sale de casa sin poder, por lo menos, ¿verdad?, bañarse, lavarse la cara. Pero queridos hermanos, si observamos detalladamente esta franca y dolorosa imagen con el propósito de hacer algo, ¿verdad?, al respecto, buscamos corregir nuestro pelo. Buscamos que antes de salir de casa, ¿verdad?, nos lavemos la cara. Buscamos que por lo menos estemos cambiados antes de salir de casa. Por eso es que visitamos el espejo, ¿verdad? Y muchos no solo visitan una vez, no dos veces, 5 o 10 veces, ¿verdad? Hasta que por lo menos, hay un pelito, mejor me lo voy a arrancar, ¿verdad? Y ven todo aquello y luego salen de casa. Luego se van. Queridos, lo mismo es cierto con la palabra de nuestro Dios. Es un espejo divino que que no tanto refleja nuestro exterior, pero sí específicamente refleja nuestro interior. El apóstol Pablo en Santiago 1:22 nos dice: no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Si nosotros visitamos el espejo y nos damos cuenta de todo aquello que necesita algún arreglo, lo hacemos, lo arreglamos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nos acercamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay algo que tenemos que arreglar, las Escrituras, por medio de Santiago, nos dice que nosotros debemos de arreglarlo, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. En la médula de toda tentación hay una mentira. Y Satanás, queridos hermanos, cuando tentó a Eva, usó la mentira, usó el engaño. Mientras que Jesús, cuando fue tentado, ¿verdad?, por Satanás, ¿cuál fue su defensa? ¿Cuál fue su herramienta para defenderse y no caer en la tentación? Usó la verdad para luchar contra las tentaciones que el diablo estaba poniendo a su vida. En Mateo 4:10 encontramos y le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, le dice, con la palabra. El arma más efectiva que tenemos en nuestro arsenal, ¿verdad?, contra toda tentación de mentir, es la palabra de nuestro Dios. Queridos, tenemos la palabra de Dios. Cuando usted de repente está siendo tentado a mentir, cuando oiga la tentación susurrando una mentira a su oído, esgrima la palabra del Señor. Y le comparto algunas ideas que pueden servir para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que nosotros en verdad podamos llevar una vida que honre a nuestro Dios. Primero, debemos de conocer más y más a nuestro Señor y seguirlo a Él. Conozca y siga a su Señor. La disciplina necesaria del tiempo de devocional, la oración, el estudio bíblico y la meditación lo fortalecen y lo establecen en la fe. La fe viene por el oír, pero no chismes, ¿verdad? Oír la palabra de nuestro Dios. En nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios, nuestro tiempo de reflexión, cómo estamos en nuestra vida, queridos hermanos, nuestro tiempo de estudio bíblico, ya sea personal, en grupos familiares o en lo que la iglesia nos ayude a estudiar la palabra de Dios, eso nos fortalecerá y por lo tanto tendremos mucho más herramientas para enfrentar las acechanzas del diablo. Los soldados no marchan directo a la batalla. Tienen que pasar por un proceso, ¿verdad?, de entrenamiento. Tienen que entrenarse antes de ir a la batalla. Lo mismo pasa con nosotros. De lo contrario, si no nos entrenamos, ¿verdad?, si no nos disciplinamos, caeremos presas del enemigo, de las trampas del enemigo. Tenemos que entrenarnos y entonces poder ser fieles al Señor. Segunda idea: rendirle cuentas a otra persona. De repente algunos lo están haciendo, pero es algo muy, muy especial. El rendir cuentas a otra persona es una táctica maravillosa para capacitarle para resistir las tentaciones, ¿verdad? Para muchos de repente es su cónyuge, o de repente es uno de los ancianos, uno de los pastores, uno de los líderes del grupo, ¿verdad? Tener un compañero, ¿verdad? Rendirle cuentas a otra persona. Estoy luchando con eso, en esto. ¿Puedes ayudarme a orar y también a orientarme en cómo poder vencer, ¿verdad? Tener a alguien a quien rendirle cuentas. Tenemos que trabajar en el hecho de relaciones interpersonales para poder apoyarnos mutuamente. Tercero, niéguese a caer en los trucos del enemigo. No se deja engañar por lo que parece un pecado seguro. Es verdad, de repente nadie se va a dar cuenta que usted mintió. De repente nadie se va a dar cuenta que usted está engañando, ¿verdad? De repente en su trabajo, en su familia o en la iglesia. De repente nadie se está dando cuenta. Pero, queridos hermanos, nadie puede esconderlo ante los ojos del Señor. Dios lo sabe, nuestro Padre conoce si nosotros estamos mintiendo o estamos engañando. No se engañe, ¿verdad? Por la persuasión de su carne, ¿verdad? No va a pasar nada, hombre. Solo es una vez y ya está. Queridos, nosotros debemos de negarnos a caer en los trucos del enemigo. El pecado siempre está lleno de destrucción. El pecado puede ser dulce a los labios, pero a la larga pudre los huesos. La mentira puede ser fácil, dulce a los labios, ¿verdad? Pero a la larga, queridos hermanos, pudre nuestros huesos. Si no, pregúntenle a David cuando estuvo mintiendo, ¿verdad? Hasta quedó encorvado por su culpa, por su pecado, hasta que, ¿verdad?, confesó su pecado al Señor. ¿Es usted un electricista? ¿Es usted un maestro? ¿Es usted un contador? ¿Vende usted ropa? Tal vez en una tienda, es una ama de casa, tal vez ejerza leyes o medicina. Lo importante no es el trabajo que hace, sino si hace su trabajo con integridad y sin engaño, ¿verdad? Tal vez usted trabaja tras bestidores y nadie se da cuenta de lo que hace, ¿verdad? Y la única satisfacción es que está haciendo un buen trabajo. Nadie está viendo de repente cuál es su trabajo, pero ¿hace usted trampa? ¿Está estudiando y hace trampas en los exámenes con sus trabajos que entrega? ¿Está usted engañando a su cónyuge, a su familia? Queridos, el ser fiel, el ser personas e hijos de Dios que viven la vida que Dios pide, exige agallas reales, mantenernos firmes con integridad en una cultura debilitada por la hipocresía que toma la mentira como norma para progresar. Nosotros tenemos que tener agallas para mantenernos firmes en la verdad. Quiero terminar con esto, con la historia del salmón. En las aguas frías de muchos ríos nada el salmón, nace en los arroyos de agua dulce y migra río abajo hacia el mar. El salmón pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas saladas del océano. Después de unos años en el océano, ya grande, el salmón siente el llamado de regresar a su arroyo natal. El viaje es duro, es una lucha contracorriente, las cataratas, los depredadores y otros obstáculos. Cuando alguna cascada bloquea su paso, ¿qué hace el salmón? Salta, brinca, ¿verdad? Salta hasta poder lograrlo. Salta una y otra vez hasta vencer el obstáculo para llegar a su destino y poner sus huevos y luego morir, dando a luz a una nueva generación. ¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra las corrientes? Quedaría en el mar sin poder reproducirse y sería el fin de su especie. ¿Qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente de la filosofía mundanal? Queridos, seamos como el noble salmón que lucha contra la corriente con persistencia. Y honremos a nuestro Dios y sin duda recibiremos de Él mucho más bendición. Que Él nos ayude y que nos guíe para poder honrar y glorificar su nombre y ser hijos que glorifican su nombre. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.